¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. MD Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Jakovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1.
Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de MD Medianas aquí en 91.1 FM Amadeus. Quien les habla, como todos los miércoles a las 12 del mediodía, es Carlos Jakovich, que junto con Marianela Labate estamos al frente de la conducción y la producción de este programa MD Medianas, que, como solemos repetir, pero siempre sirve para ubicarse en el mapa, nos concentramos en aquellas empresas que están entre los 30 y 40 empleados hasta los 300 aproximadamente, son fronteras un poco móviles, y por supuesto de la Argentina, porque cada economía tiene su propia condición de empresa mediana, pero que son muy distintas de las empresas pequeñas argentinas o las microempresas, ni que hablar, que son en general empresas muy chiquitas, las micro hasta 9 empleados, según la definición de ARCA, o entre 10 y unos 30, según la definición de ARCA también para las pequeñas. Porque las medianas tienen una trayectoria mucho más larga, ya tienen una división funcional mucho más elaborada. Muchas de ellas están integradas en cadenas productivas complejas, varias medianas son importantes exportadoras. Entre las 35.000 y 40.000 medianas que se estima ahí en todo el país, emplean a aproximadamente el 25% de la mano de obra del sector privado. Y por otra parte, las medianas también son un semillero de nuevos innovadores, de nuevos emprendedores, de innovaciones, de modo que necesitan un foco que es muy distinto del que necesitan las micro o las pequeñas, pero sin embargo están poco mencionadas fuera de la sigla PYME que las incluye, y por eso creemos que necesitan una atención especial. Bueno, esperando por supuesto que se sume en unos minutos Marianela Labate al programa, que viene de dar clases, como todos los miércoles, tenemos la gran satisfacción de contar hoy en MD Medianas con Alberto Eswein, que es el fundador y gerente general de PC Discount, acompañado por Liliana Romero, que es su coordinadora de comunicación. Bienvenidos ambos.
¿Qué tal, Carlos?
Gracias, ¿cómo te va? Carlos, por la invitación.
Al contrario, gracias a ustedes por venir hasta el programa MD Medianas. Y arrancamos así con fuego cruzado.
Ok, Alberto. Ok.
Contanos, ¿qué es PC Discount o PC Discount?
Bueno, PC Discount es una empresa que tiene 26 años en el mercado. Ya creo que ahora nomás cumplimos 27 en marzo del año que viene. Es una empresa de economía circular. Nosotros lo que hacemos desde aquella época es comenzar, trabajamos todo lo que es equipos de IT, los remanufacturamos y los volvemos a colocar en el mercado. De alguna forma lo que estamos hablando es de remarketing. Esto,
¿Cómo nació la empresa? Digamos, ¿cuál es tu trayectoria previa? ¿Cómo llegaste?
Bueno, es muy interesante eso. Yo tenía una empresa junto con otros socios de venta de equipos nuevos, corporativos. Y ahora también después vamos a hablar de lo que significa corporativo.
También del área de informática, básicamente.
También del área de informática. Vendíamos marcas, algunas que existen, algunas que hoy no existen.
Estamos hablando de los años 80, 90.
En los años 80.
Okay.
¿Sí? Y inclusive una empresa que llegó a tener como 60 personas trabajando y que vendía mucho, éramos líderes en varias áreas, ¿no? Del negocio. Como algunas marcas que no la voy a nombrar porque es actual.
La puedes nombrar, no hay problema. Igual.
Bueno, por ejemplo, Acer, por ejemplo, que estuvo en Argentina, llegó a estar en Argentina, en los años 90. Bueno, éramos el líder del mercado.
¿Sí? En venta siempre digamos,
siempre a B2B, B2B a grandes empresas. Okay. Grandes empresas, específicamente. Hasta que un día llega primero una compañía de leasing tecnológico a Argentina. Uh-huh. ¿Sí? Y ahí nos conocemos porque hacíamos operaciones de leasing a terceros.
¿Sí? Actualicemos qué es leasing.
Bueno, leasing es un método, sería lo que significa un alquiler con opción a compra. Okay. ¿Sí? Es como el leasing de un auto. Okay. ¿Sí? En realidad la empresa... Porque, ¿qué pasa? Imaginemos lo que pasa en una empresa con respecto a los equipos que usa. ¿Sí? Una gran compañía a nivel internacional tiene, un parque de equipos, lo cambia, y lo cambia cada 3 o 5 años.
Claro, porque hay una obsolescencia.
Hay una obsolescencia. Uh-huh. Bueno, en realidad, la obsolescencia en aquel momento era fundamentalmente del software.
Claro.
¿Sí? Había, digamos, entre Intel y Microsoft, iban cambiando todo eso, y bueno, cada tanto, a lo mejor desde afuera, decían, bueno, cambiamos a nivel mundial todos los equipos. ¿Sí? Entonces, ahí se mete el mercado del leasing, ¿sí? Donde te hace un alquiler durante 3 años y con una opción de compra que a lo mejor es... Hay dos tipos de leasing, ¿no? Uno es el valor del equipo usado, ¿sí? Que es un leasing donde la tasa es mucho menor, uh-huh. O un valor que tiene que ver con un porcentaje del valor total del contrato.
Okay.
¿Sí? Entonces la compañía se lo queda. ¿Pero qué pasa? Las compañías no se lo quieren quedar, claro, porque estamos hablando de un objeto, es como un auto,
sí, sí.
¿Viste? O sea, va perdiendo valor y sabés que lo tenés que cambiar porque acá inclusive está el problema de la obsolescencia.
Claro.
Bueno, entonces...
La obsolescencia tecnológica, digamos.
Exactamente.
Si las máquinas funcionaban, pero ya no tenían la utilidad que necesitaban.
Que estamos hablando de las grandes empresas, claro. ¿Sí? Grandes corporaciones internacionales que de repente lo cambiaban por una cuestión de forma, ¿sí? Claro. Y de... digamos, de certificaciones, claro, y de normas internas.
Y adecuación con el resto del mundo, etc.
Exactamente. Bueno, estos productos, esto es lo que provocó que existiera el leasing tecnológico, que le entregaban los equipos, 3 años de alquiler y...
Bueno, los devolvían.
Lo devolvían. Ahora, ahí está el problema. Claro. ¿Qué hacemos después con el material
devuelto,
que devolvieron las grandes compañías?
Claro.
Entonces ahí vino un conocido, un amigo que trabajaba en la compañía de leasing, que era una empresa americana, en ese momento, en los años 90, y me dijo, Alberto, tengo que generar el mercado secundario.
Uh-huh. De reventa, ¿sí? De estos equipos.
Claro.
O de reventa o de releasing.
Exacto, de releasing.
De releasing. ¿Sí?
No, fundamentalmente de colocar los equipos nuevamente en el mercado. Esos activos hay que colocarlos de vuelta en el mercado.
¿Y colocarlos como venta o como leasing nuevamente?
No como leasing, sino como venta. Ahora, ¿por qué este tema? Porque esto también es otro tema. Se generó una gran competencia entre compañías de leasing en el mundo.
Uh-huh.
En Argentina muy poco, pero en el mundo sí. Entonces, el tener un valor del equipo una vez terminado el leasing, o sea, un valor de recompra del equipo, les permitía utilizar una tasa más chica.
Claro.
Entonces, llegaba un momento donde, por ejemplo, la tasa era negativa. Vos comprabas, por ejemplo, en 36 meses un producto que valía 1.000 a 950.
Claro.
¿Entendés? Entonces a las compañías a todas les convenía. ¿Sí? El tema era generar un gran mercado sí, del equipo usado. En ese momento estamos hablando de mercado de equipo usado. No se sabía nada de economía circular.
Claro, todavía era recién.
Sustentabilidad era, claro. Ni se hablaba.
Le damos la bienvenida a Marianela Labate. Gracias, Marianela.
Hola, por Marianela. Estar
¿cómo hola, Marianela. Me sumé y ya estaba como interesante. Sí. No podía hablar desde este lado. Bueno, espero que esté muy bien y bueno, gracias por la bienvenida. Con esto que planteabas recién, se me va un poco como la cabeza para el lado del marketing. Cuando no estaba esto de economía circular, sustentable o sostenible, ¿cómo ustedes sumaban valor o cómo trabajaban el posicionamiento? Porque muchas veces es usado o más barato a nosotros, y particularmente en Argentina, nos barato es malo o es mala calidad o va a durar poco.
Claro.
¿Cómo cuando no me podía tomar del lado verde, ustedes aportaron valor o cómo lo comunicaron?
Okay, bueno, ahí digamos, yo diría que hay dos etapas, ¿no? La etapa previa a nosotros, ¿sí? Tiene que ver con como podría ser la venta de heladeras usadas.
Claro,
¿sí? Era una cosa personal. Yo tenía una computadora y de repente me iba a cambiar la computadora y bueno, se la vendía un amigo.
Y ahí existían.
Claro,
o el marketplace de Facebook.
No, pero por ejemplo, ni existía.
Por eso, estamos hablando, digo, por eso digo, hoy
por ejemplo,
es más fácil
de remate.com. Nadie se acuerda que existe.
Bueno, había comprado Mercado Libre.
Claro, okay. Entonces, de repente existía un mercado del usado.
Pero era para oportunistas, no era para una empresa que...
Claro, que tus amigos te preguntaban, che, vos vendés una computadora, ¿cuánto vale una computadora? Vale $1,000. ¿No tenés algo más barato?
Claro.
¿No tenés algo usado?
Claro.
Era la pregunta típica, ¿entendés?
Sí.
No existe. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando llega esto, se genera stocks de equipos usados.
Tal cual.
¿Sí? En ese momento era un esquema de compra-venta.
Claro.
Toda esta problemática no existía y tenía que ver con el precio, fundamentalmente.
La promesa era de precio.
Sí, y además tampoco, digamos, existía tan fuerte el mercado de la obsolescencia programada de los equipos nuevos.
Sí.
¿Sí? Entonces, acá hay un paréntesis que es muy importante, ¿no? Hay dos tipos de equipos en el mundo, que es el equipo consumer y el equipo corporativo.
Claro.
¿Sí? Yo siempre planteo esto. Por ejemplo, este celular que tengo acá, aunque parezca mentira, se bancó que le cierre 4 veces el capó, el baúl encima del celular.
Sí, así.
¿Entendés? Y se lo bancó. O sea, tiene una construcción totalmente distinta a un celular, por ejemplo, barato, que de repente, si hubiera pasado eso, ¿sí? O en alguna de las tantas caídas que tuvo este celular, no existiría más.
Es claro, como claro. La nueva versión del famoso Nokia 1100, que le pasaba un auto por encima.
Claro.
Bueno, hoy eso se trasladó a estos equipos y te permite esta durabilidad.
Pero vos lo compraste así, especialmente. Lo compraste
no, con ese. No sabía, lo compró mi socio, en realidad.
Ah, ok.
Sí, no sabía eso.
Porque
y me sorprendió.
Hay equipos celulares, dicho sea de paso, que están previstos para actividades muy de riesgo, digamos,
de
tipo
ahí,
minería o de.
Claro, bueno.
De ahí que marcas como Caterpillar se hayan metido en esos rubros. Es
bueno,
dureza, no es estéticamente lindo. Este justo, bueno, él tiene un celular de los que se despliegan para quienes no se están viendo.
Claro.
No, preservan estilo, buena funcionalidad y durabilidad.
Bueno, esto mismo pasa con, por
las
ejemplo,
máquinas.
¿Sí? Vos tenés, en aquel momento, si ustedes recuerdan, existía lo que llamaba el mercado clones.
Sí, ¿sí? Claro, sí.
Y no existían las marcas. ¿Entendés? Entonces, el clon era un equipo que te fabricaba a una persona que tenía alguna idea de técnica y, bueno, pedía una parte acá, una parte allá, iba comprando y las unía, ¿sí? Y no, digamos, no tenía ningún tipo de certificación, nada, no cumplía con ninguna norma esto, ¿sí? Ahora, en el caso de notebooks, que ya existían, por ejemplo, todas las notebooks eran en general equipos que aguantaban un uso intensivo.
Claro, ¿sí? Traslados.
Exactamente, claro. Porque era el esquema de movilidad de aquel momento. Después, en el medio de este proceso, salen los equipos consumer. Los equipos consumer es un equipo hecho en plástico, uh-huh. ¿sí? Sin ningún tipo de elementos, por ejemplo, no hay ninguna ingeniería de ventilación interna, uh-huh. ¿sí? Entonces es muy común que se quemen. Sí. Fácilmente, o se rompan simplemente porque uno los toma desde atrás de la digamos del display, uh-huh. y entonces se rompe el display. Uh-huh. Bueno, esto digamos son equipos que son juguetes, uh-huh. ¿sí? Y perdón para las marcas que lo tienen, porque todas las marcas lo tienen.
Todos tienen,
claro, ¿sí? Tienen dos líneas.
Es lo que yo digo.
Más
es,
las líneas gamer ahora.
Claro, es el producto de la obsolescencia rápida que necesitan para hacer un recambio inmediato. Para mí, equipos de supermercado, yo lo llamo, ¿sí? Entonces, dame este equipo, me lo llevo, lo uso un año, lo tiro, vuelvo, bueno. Un equipo corporativo generalmente cumple con normas de todo tipo, incluso normas militares, ¿no? Entonces está preparado para estar en un campo de batalla, está preparado para una cantidad de cosas, pero fundamentalmente para una empresa es el 7x24, ¿sí? Lo que está dentro del equipo, ¿sí? Uno a veces no se da cuenta, ni en los teléfonos, ni en un equipo. Lo que está ahí, recuperarlo una vez roto, es mucho tiempo que no tenemos, ¿ok? Bueno, por eso las empresas lo que hacen es seguir existiendo equipos corporativos que salen el doble o más del doble que un equipo común.
Pero tienen una promesa de desempeño que tendría una menor rotación, que para más en la empresa es una solución de no tener que estar tratando con proveedores con mayor frecuencia.
Totalmente.
O que no te quede el empleado que está haciendo home office o que fue a una feria que viajó a China, no sé, una pyme, una mediana o pyme, que no sé qué importa, que no te quede desconectado. Por ejemplo. O sea, vale la pena esa inversión, entiendo.
No, vale la pena.
En rendimiento.
Pero fundamentalmente porque a mí me ha pasado, por ejemplo, alguna que otra vez, de que la computadora, plum, se acabó, ¿no? Ok, bueno, toda la información que está ahí adentro, ¿cómo haces? Sí. La tenés que recuperar toda. Suponte que no puedas recuperar lo que estaba en el disco rígido. ¿Sí? Es un problema gravísimo, pero fundamentalmente de tiempo, que ya es tiempo tirado a la basura. Claro. ¿Entendés? Porque es un tiempo que ya gastaste. ¿Entendés?
No, y muchas veces hoy el valor económico de eso que es hoy información o datos.
Tremendo.
Que vale más que ese soporte.
Bueno, imagínate, bueno, entonces, ese tipo de equipos, por cómo están fabricados, uh-huh. ¿sí? Donde tienen, por ejemplo, un esqueleto interno de metal para solventar las caídas, tienen una especie de amortiguación en el disco rígido, que es un elemento, hoy no tanto porque ya los discos son sólidos, ¿no? Pero digamos, pero tenían un, bueno, todo eso, tienen, por ejemplo, el tema de que se caiga agua encima.
Es un chasis, claro.
Claro, y de repente tienen un desagüe, ¿entendés? Claro. ¿Entendés? O sea, hay otra forma, otra calidad, no es plástico, sino que son aleaciones, por ejemplo, de otro tipo de materiales que son mucho más duros, claro. Pero son a la vez livianos, ¿entendés? Entonces, esto es lo que permitió, y estos equipos por su fabricación, permite un segundo ciclo de vida y un tercer ciclo de vida. Claro. Esto fue lo que fuimos aprendiendo junto con el negocio.
Perfecto, justo de eso, te interrumpo y te vuelvo a dar pie. Bueno, estamos hablando con Alberto Eisban de PC Discount. Podemos notar en esta evolución como distintas etapas en las que se posicionaron, como en esto que yo te decía, la propuesta de valor. En la primera dijiste, al principio fue el precio.
Exacto.
Pero recién, con mucho expertise y claridad para quienes no somos entendidos, enumerabas atributos del producto, soluciones que ustedes le dan a la empresa. Hablaste, hay equipos que están hasta certificados. ¿Está hoy migrando o migró, ya supongo que hace más tiempo, la propuesta de valor a no te vendo solo el producto, sino la solución, la certificación, claro, el soporte?
Bueno, es que ahí está el tema. Llegó un momento que esto pasó de ser de la venta de un equipo usado a un problema de economía circular.
Exacto. Claro. ¿En qué momento fue eso?
Si no recuerdo mal, Te podría estar hablando del 2018, 2015, ¿sí? Nosotros tuvimos la visita de una compañía, ¿sí? Internacional, que está en 101 países, que se dedica fundamentalmente a la venta de semiconductores, y compra una empresa inglesa que se llama RDC, ¿sí? Esta empresa lo que se dedicaba era a darle el soporte, a darle un servicio a las grandes corporaciones de cómo sacar todos los equipos en forma que tengan una trazabilidad, que tengan certificaciones, que digamos que cumplan con todas las normas necesarias de seguridad informática, digamos, borrado de información, por ejemplo, que cumplan con las normas, por ejemplo, medioambientales. ¿Sí? Entonces ahí nace otro mercado, ¿sí? Y esta empresa nos vino a visitar a nosotros porque sabía que nosotros hacíamos este trabajo en Argentina para las corporaciones con las cuales ellos trabajaban a nivel mundial. Porque hay que tener una cosa clara. Las corporaciones, cuando toman la decisión de cambiar los equipos, lo cambian en todo el mundo. Ese proceso a lo mejor tarda un año y medio, claro, pero lo cambian en todo el mundo.
Está bien, y esto tiene que ver con una trazabilidad que va más allá del equipo, sino para las corporaciones que los hayan venido a visitar ustedes, muestra qué importante es como la cadena de valor que ellos quieren cuidar. Si no, no hacen una misión de visita. Es como todos nuestros partners tienen que tener este nivel de seguridad, de seguir las normas, no sé, o los ODS, o si sos empresa B.
Totalmente.
Eso habla de que no estamos ya mirando, bueno, hace tiempo, ¿no?, lo hard, sino el impacto más allá.
El impacto,
exactamente. Bueno, que decimos las 3P, ¿no? Personas, plata, que suena como feo, pero el planeta, que se la ayuda a memoria.
Exactamente, exactamente. Entonces, ahí está, por ejemplo, que estas empresas empiezan a encontrar que, por ejemplo, lo que tienen es un problema, ¿sí? Porque finalmente, de alguna manera, es un residuo electrónico.
Claro.
Ahora, ese residuo electrónico, en realidad, tiene una segunda capacidad de vida y hasta una tercera capacidad de vida. De hecho, te digo, mi computadora tiene 12 años, ¿sí? Y en realidad, esto tiene una implicancia enorme, ¿sí? Primero, se cierra el círculo de la economía circular, ¿sí? O sea, compraste uno nuevo, se vendió, se procesó, volvió al mercado y vuelve de vuelta, y aquellas partes, por ejemplo, que ya no sirven, se cambiaron esto, lo otro, se pasan a un esquema de reciclaje de sus partes constitutivas.
Bien, eso te iba a preguntar.
Disculpame, una sola cuestión. Hay estadísticas mundiales sobre basura electrónica que son espeluznantes.
Son espeluznantes.
Digamos, uno no puede ni hacerse una idea del volumen y de la amenaza para el futuro que implica eso, ¿no?
Exacto.
Porque se habla mucho del plástico, se habla mucho, obviamente, de los residuos producto de los hidrocarburos, pero la basura electrónica es tan amenazante como esas cosas, ¿no?
Desde ya.
En América Latina, Argentina es el tercer productor, así que
de basura electrónica.
Sí, sí.
Estamos aquí, la sumamos por supuesto a Lili Romero, que es la coordinadora de
y tiene todos los datos
y tiene toda la información. El tercer
generador
de basura
en América Latina.
Ah, mira.
Y en relación con eso me quedó de cuando antes decías, en el resto del mundo sí, en Argentina todavía no tanto.
Bueno,
más allá de que hay ejemplos como ustedes, ¿por qué? Y con los datos justo que decís, somos el tercer productor, ¿cómo no hay más iniciativas de este tipo? ¿O cuál es tu lectura sobre eso?
Bueno, hay mucha gente trabajando en eso, incluso yo sé que hay gente que políticamente está trabajando en el tema, lo que pasa es que siempre los problemas que preocupan parecen ser otros, entonces queda medio de lado a veces.
No, y además se tocan intereses también, ¿no?
Sí.
Me imagino que sí, ¿no?
Es decir, se me ocurre cuando vamos.
Sí, pienso que sí.
Ves un comercial de automóviles, nunca los ves en pleno embotellamiento en la 9 de julio, digamos. Los ves en el campo, digamos.
Exactamente. Entonces, bueno, pero hay un tema, Carlos, que yo creo que es importante, que es las personas, ¿no? Las personas tienen que conocer esto. Porque, digamos, los gobiernos son producto de las personas, ¿sí? Y nosotros somos los que elegimos y nosotros somos los que entendemos las propuestas o no,
Y mismo las organizaciones, las nuevas generaciones les empiezan a exigir a ustedes como empresas que sea sustentable,
totalmente,
que recicles.
Bueno, a mí me encantó cómo vos lo viste, ¿sí? Que es como nosotros lo vemos actualmente, que es, a ver, nosotros estamos poniendo un granito de arena en la problemática de la sustentabilidad ambiental, ¿sí? Ahora, yo siempre digo esto, ese granito de arena cuando toca el piso hace un ruido enorme.
Está bueno, ¿sí?, pensarlo así.
Cuando, ¿entendés? Cuando mirás a los más jóvenes, por ejemplo, ¿sí?, en general todos están preocupados por esto, ¿sí?, y yo reconozco que mi generación nunca se preocupó por este tema. ¿Sí? Ahora, yo hoy lo entiendo. Y además, no solamente es esto. Hay un esquema que tiene que ver con un equipo de excelente factoría, digamos, que llega a manos que antes no llegaba, por lo cual está democratizando, ¿sí?, la problemática digital. Bien. ¿Sí? Por un lado. Por otro lado, se vuelve a generar en la sociedad de por sí, en algo que antes tiraba, está generando de vuelta impuestos, esto, lo otro. O sea, es todo un win-win este tema. ¿Sí?
Que vuelva a entrar en circulación, claro, implica ganancias para todos.
Para todos. O sea, genera trabajo. ¿Sí? Nosotros tenemos más de 30 personas trabajando. Uh-huh. ¿Sí? Acá y en Uruguay ya estamos. ¿Sí? Y vamos a seguir a Chile y vamos a seguir a distintos lugares.
¿Y cuál es el perfil del comprador de ustedes? Es decir, más allá de que tienen probablemente compradores corporativos y compradores consumidor final, ¿no?
Bueno, es muy interesante. Nosotros tenemos dividido el mercado en el B2B y en el B2C. En el B2C, nuestro marketplace, que es visitado aproximadamente por 30.000 personas mes, ¿sí?, genera una venta ya de por sí, y eso está orientado directamente al B2C. Uh-huh. Generalmente
¿es un consumidor con conciencia ecológica? ¿Cómo bueno, lo definiría? ¿Busca precios? ¿Qué busca?
Yo creo que de todo, ¿no? Yo creo que hay uno que es, digamos, a ver, quien trabajó en corporaciones sabe que no puede comprar una máquina home, ¿sí? Entonces prefiere comprarse una máquina usada, reacondicionada,
pero que era de corporación,
que era de una corporación, y que además nosotros la entregamos con una garantía de 12 meses,
okay,
¿sí?, y tenemos repuestos permanentemente.
Así que ese es un perfil, digamos, de calidad de producto.
Exactamente. ¿Sí? Entonces el que conoce de productos de antemano no se compra un equipo nunca
de línea consumidor, claro.
Okay, bueno, ese es uno. El otro está por el precio.
Claro.
¿Sí? Y hay una pequeña proporción, muy chica todavía, lamentablemente, que entiende que hay una forma de vida que tiene que ver con lo, claro, con el tema de la sustentabilidad y la sostenibilidad del planeta.
El mismo problema nos, ¿sí?, planteaba acá, mirá vos qué diferente rubro, un desarrollador de inmobiliario, uh-huh, que enfoca sus desarrollos, la empresa de él, hacia, digamos, la sustentabilidad, el reuso del agua en otros destinos, eso, la energía eléctrica, etcétera, etcétera. Y dice que el impacto del mercado todavía es muy pequeño, porque el consumidor no tiene muy desarrollada la
conciencia,
el chip ecológico, pero además porque no hay regulaciones públicas, gubernamentales, que estimulen eso, uh-huh, a través de la exención impositiva, a través de algunas formas que mejoren su capacidad de compra por estos productos.
Digamos, hoy hay varios bancos, sí, por supuesto que no estoy hablando ni del PNUD ni nada por el estilo, sino bancos comerciales. Que tienen, por ejemplo, ciertos créditos acomodados a la problemática de la sustentabilidad. Ah, okay. Nosotros no estamos utilizando eso, estamos averiguando, sí,
pero existe,
porque la idea es generar una planta más grande todavía. Pero sin embargo, la sociedad está masticando este problema.
Uh-huh. Los jóvenes especialmente.
Fundamentalmente. Uh-huh. O sea, por abajo de 40 años.
Es un tema.
Uh-huh. ¿Sí? Por arriba todavía no lo tenemos tan, claro, tan puesto como un tema.
Lo es decimos, como, pero cuando lo tenemos que hacer...
Claro, no es como, claro, sacando, por ejemplo, temas, digamos, políticos, porque yo no me meto en política, ni sé de política, pero uno lo escucha a Trump hablando, por ejemplo, que el problema ambiental no existe, y todos los días prendés la televisión y ves, por ejemplo, cómo, cómo el agua arrasa, por ejemplo, gente, ¿entendés? O sea, el problema existe.
Me parece que se combinan varios factores en un punto, y es interesante porque desde que yo me sumé al programa volvemos a lo mismo, es la alfabetización, el Totalmente. Educar y demás.
Exacto.
El otro que tiene que ver con la evolución tecnológica, y voy a ir a uno más de comunicación con Lili, de que muchas veces ciertas acciones tuvieron mala prensa.
Eso
cuando se habló
decir.
Del greenwashing, Totalmente. Cuando hablamos del pink, entonces a veces, ¿seguro recicla? Porque hay una exención impositiva.
Totalmente.
¿Seguro? Entonces estamos todavía oscilando entre la moda, los más jóvenes dirían el hype, ¿no? Esto de subir. Sí. Versus los casos que empezamos Totalmente. A ver con Carlos, que lo están haciendo y que empiezan a ver este granito de arena que en un mar calmo o en un lago hacen esa onda expansiva.
Totalmente.
Como que está todo tan, tan bueno, tan verde.
Bueno, no,
sí, lo que decía Carlos, perdón, ¿no? Sí. Lo que decía Carlos, esto de que quizás no tienen información exacta o verídica, porque tienen una idea en su inconsciente de que es un valor más alto. Y si uno investiga realmente, el precio de un reacondicionado es realmente súper accesible y es hasta el 50% menos del valor
de un
nuevo.
Es que para eso las modas están buenas. Decir algo refurbished ya no es mala palabra. De hecho, suena linda, ¿no?
Totalmente. Y además, bueno, los jóvenes, como bien habías dicho, son los que tienen más conciencia sobre el medio ambiente. Sí. Y además, según estudios que hemos estado consultando, averiguan antes de comprar, se asesoran sobre si las empresas que realizan o fabrican esos productos que quieren consumir también se preocupan por el cuidado del planeta. O sea, es la empresa a nivel institucional y es también el producto que entregan. Y para nosotros es la cadena de valor que vamos teniendo con todos nuestros proveedores certificados. Así que me parece
justo. Vamos a pedirle
justo.
Una pequeña interrupción a Alberto.
A nosotros mismos. Eswain. Es una tregua nuestra para no seguir preguntándoles.
Alberto Eswain y a Lili Romero de PC Discount, porque vamos a darle paso a nuestro anunciante privilegiado, CUI Corporate. Vamos a decir, potencia tus equipos junto al CUI, una institución de alto impacto académico, cursos grupales in company, workshops y traducciones, programas para empresas a medida para que los colaboradores puedan comunicarse en entornos multiculturales.
Pueden obtener más información en cuicorporate.com. Es el área de servicios corporativos del Centro Universitario de Idiomas que entrega certificados y diplomas de la UBA. Y pueden encontrar en el perfil de LinkedIn de la empresa o de MD Medianas algunas capacitaciones que están trabajando ahora.
Sí, justamente ahora están desarrollando una capacitación para la cual hay que inscribirse hasta el día 2 de junio, que establece cursos de 2 meses por Zoom presenciales, que son cursadas de 15 clases de 3 horas, 2 veces por semana, o 23 clases de 2 horas, 3 veces por semana. Realmente es una oferta súper interesante que ofrece el Centro Universitario de Idiomas, el área corporativa, ¿no? Bueno, bien, volvemos entonces a Alberto y Lili.
Quizás no te expliqué el tema de B2B, que me interesa.
Sí, claro. Sí. Sí, que además es que fundamental para nuestro programa.
Fíjate vos que, digamos, aquellos equipos, ¿sí?, robustos que salen de una empresa multinacional o empresas grandes argentinas,
claro,
también, ¿no? Muchas con las que trabajamos habitualmente, terminan en una pyme o en una MIPE.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, ahí te encontrás, por ejemplo, que la parte técnica de esas compañías ya sabe, por ejemplo, de esta diferenciación tan importante, uh-huh, ¿entendés?, en la forma de trabajar y en la ingeniería que hay atrás de un equipo corporativo, que es totalmente distinto, ¿sí? Ahora, en un principio, estos compradores en general compraban por precio.
Claro.
Insisto con esto, ¿no? Uh-huh. Hoy, actualmente, hay una cantidad que nosotros le estamos haciendo ver que lo que están haciendo tiene que ver con la sustentabilidad, ¿sí? Sobre todo aquellas empresas que son empresas tipo B.
Claro.
¿Ok? Ya ellos ya lo ven, no necesita uno decírselo, ¿sí? Nosotros, por supuesto, que cubrimos las certificaciones también, ¿no? Porque nosotros tenemos certificaciones. Ahora, lo interesante es que nosotros a veces, para justamente como elemento educativo, ¿sí?, les proponemos, bueno, vamos a hacer una cosa. Nosotros te vendemos estos equipos, ¿sí?, que además tienen más soporte que un equipo normal, porque para mí es mucho más fácil bajar de estantería otro equipo y cambiártelo que estar esperando un repuesto que a lo mejor tarda 30 días, ¿entendés? Entonces, les ofrecemos, por ejemplo, hacer acciones de marketing conjuntos, donde nosotros lo que explicamos es el caso de éxito, y ellos lo que ponen es, estamos entrando en el esquema de sustentabilidad.
Claro.
¿Entendés? Entonces, eso, por ejemplo, nosotros lo que le hacemos es hacer un pequeño descuento para que ellos puedan unir esto. Sí. Y entonces, de alguna forma, le estamos mostrando que esto es mucho más importante y que ellos, y en realidad hay muchos CEO de compañías, ¿sí?, de pymes, que me han llamado, nos han agradecido, ¿sí?, se encuentran mucho más cómodos con esto. Han encontrado, por ejemplo, que quieren ser también la empresa tipo B, por Bien. Ejemplo, porque encontraron es un propósito,
claro,
¿entendés?
Claro.
La sustentabilidad es un propósito. Vos hoy entras en PC Discount, ¿sí? Más allá de que te vas a encontrar con gente que está totalmente comprometida con la empresa, también está comprometida con lo que hacemos,
claro,
y con el propósito, de cuidado del medio ambiente.
Es seguro. Interesante, ¿sí?, justo con esto, cuando yo me quedé pensando, bueno, ¿qué sería un caso de éxito? Y hago una lectura como una solución que buscaba una mediana de perfil táctico o de ahorro, inclusive, se transforma en una reconversión estratégica.
Exacto.
Porque vos dijiste, llega alguien por producto, precio, cambiar los dispositivos para los empleados, y de pronto dicen, pero esto es el universo B, o acá hay esto, no sabía que sostenibilidad también implicaba esto, y ellos desandan o empiezan a recorrer un camino relacionado con la sostenibilidad, ¿no? Es como es un efecto bola de nieve.
Bueno, y para que se entienda mejor.
Interesante.
Sí, que eso es importante verlo. Si vos pusieras dos equipos, uno al lado del otro, ¿sí?, en el plano del tiempo, vos podés tener un equipo que puede durar 10 años, 12 años. Mi equipo tiene 12 años y sigo trabajando a la perfección, y mi trabajo es bastante complejo, ¿sí? Contra un equipo que tiene duración de 2 años, ¿sí?, estás hablando de 6 veces. Claro. Entonces, son 6 veces que no se fabricó un equipo de ese tipo, ¿sí?, que genera miles de litros de agua, ¿sí?, cartón. Son miles de implicancias que impactan sobre el medio ambiente. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ahora, ese equipo en general, como nosotros tratamos equipos corporativos, no solamente de las grandes empresas, sino de las pymes, terminan generando, entran en una cadena de valor, ¿sí?, en realidad, que termina hasta con la utilización, reutilización o reciclaje de las partes constitutivas. ¿Sí? Ya no es un equipo, es el plástico, es claro. Y nosotros, que no lo hacemos nosotros eso, sino que es aguas abajo, nosotros lo auditamos una vez por mes, más allá de que, bien, obviamente, una vez por año, perdón, más allá de que, o sea, está auditado por la Secretaría de Medio Ambiente, ¿no?
Claro.
Y me parece clave, si bien nuestro perfil son las medianas, quienes estamos también viviendo como en un formato híbrido nuestras profesiones.
Sí, sí.
O sea, yo trabajo en relación de dependencia, pero tengo mi propia máquina y después presto servicio. Uh-huh. Cuando decías esto de el impacto ambiental, que me parece súper importante, ¿cómo nos cuesta también volver a adaptarnos a un equipo, ver en qué equipo confiar? Yo en mi vida laboral, ya desde los 17 años, pasé por 4 o 5, y siempre hay una que añorás, que le decís, era un ladrillo, porque en su estética era un ladrillo.
Totalmente.
Pero todavía está funcionando con mi hermana, ingeniera ambiental, que va a valorar muchísimo este programa. Digo, pero qué importante, no solo para lo que implica el miedo, la angustia, la incertidumbre a la hora de decidir. Para muchos es un desarrollo económico súper complejo pensar en cambiar una computadora. Entonces digo, están las grandes empresas o las medianas, pero estamos los que estamos en la incertidumbre de decir, ¿por qué dispositivo cambio? El mío vino con la placa madre rota. Me di cuenta el día 10:30, cuando ya no la podía cambiar. No encontraba servicio, no era prioridad para nadie, pero era toda esa herramienta de trabajo para mí. Ni hablar quienes trabajamos en marketing digital, editando videos.
¿Cómo lo resolviste eso, por curiosidad?
Volví a una computadora vieja, sufriendo. Además, me iba de viaje, no me prometían horario de fecha de devolución. No me dieron una alternativa. Era el service oficial, pero ya entraba, no en el cambio, pasaron los 10 días. Y fue un trastorno. La pasé muy mal. Me volví de viaje a ver a mi familia, pero trabajaba desde allá. Me prestaron una computadora a mi hermana, porque ella tiene la del trabajo, que es de estas que menciona Alberto, con además restricciones de seguridad, durabilidad y demás. Pero el que es freelancer, por ejemplo, o hay muchos profesionales brindando a múltiples empresas de las con las que deben trabajar ustedes, que tener un equipo confiable y no tener que pensar en adaptarnos a otro es,
sí, yo
es ahorrarnos calidad de vida.
Te voy a hacer una una igualdad en esto, no una igualdad, sino una hay, por ejemplo, esto tiene que ver como con las comidas, ¿viste? La comida, ¿viste? Uno ves una torta espectacular, esto, lo que decís, wow, qué rico debe ser eso. Ahora, lo que no tenés claro es lo que mal que te está haciendo, ¿no? Entonces, y esto es lo mismo, ¿sí? Cuando vos ves, por ejemplo, un equipo consumer en general, está basado en que te entre por la vista. De hecho, por ejemplo, tiene, yo qué sé, a veces teclados retroalimentados, ¿viste? Que entonces
nombres de liviandad.
Ves, oh, claro, entonces vos decís que es espectacular. Y en realidad no estás comprando un equipo, estás comprando un juguete que va a tener muy poco tiempo.
Un juguete caro.
Claro, un juguete muy caro.
Pero caro en el costo de vida del ambiente y el de la persona.
En todo sentido. En todo sentido, ¿sí? En la pérdida que te vas a sufrir en ese momento, por ejemplo, que vos estabas saliendo de viaje y decís, pucha, ¿cómo hago ahora? ¿Viste? ¿Cómo hago? ¿Entendés? Es un tema. No estoy yo en contra de ese equipo, es un tema, desde el punto de vista, digamos, de conciencia, bueno, habría que ver en qué momento, que yo sé que en qué momento, en los 50, pasamos a este esquema de, bueno, que la fabricación tenía que tener una obsolescencia programada para poder, bueno, si ustedes recuerdan muy bien, las impresoras de chorro de tinta te duraban cualquier cosa,
claro,
y salían caras, eran buenísimas, eran buenísimas. Ahora, por ejemplo, hay algunas, no quiero generalizar, que de repente sale más caro el cartucho, porque es el valor.
Ese es el gancho.
El verdadero mercado es el cartucho. Entonces, imagínate vos cómo está fabricada.
Alberto, ¿entendés? Y tengo una relacionada con nuestro, desde creo que empezó el año, nuestro elefante en el estudio, que es la inteligencia artificial.
Sí.
Desde que se potenció, se fue democratizando, ¿notaron un cambio en los requerimientos de lo que se busca a nivel computadora? ¿Están buscando mayor procesador, no sé, quienes trabajan, o algo de las interfaces gráficas? ¿O todavía eso es que como que hay demanda, o cuando hablamos coloquialmente, que le pegan más a la computadora?
Mira, creo que en realidad no sé cuál es la influencia que tiene la inteligencia artificial en la decisión del usuario.
Perfecto.
¿Sí? Eso lo desconozco porque yo estoy justo del otro lado, que estoy en la parte que está detrás del mostrador, ¿no? Siempre igualmente nosotros hacemos todo tipo de preguntas porque estamos somos una especie de focus group permanente, ¿entendés?
Bien,
pero digamos, yo lo que te podría decir es que en realidad lo que pasa con la gente también y las empresas mismas es que se van dando cuenta que el esquema de la obsolescencia de los productos no era tan cierta. Entonces, bien, de repente se va encontrando, por ejemplo, con esos relatos comerciales que en realidad te iban diciendo, bueno, si no cambias esto porque este software deja de, por ejemplo, tener soporte. Y entonces la pregunta era, ¿cuándo le pedías soporte vos?
Claro.
¿Cuántas veces le pediste soporte? Nunca. No, ¿y hace cuánto? Entonces, hace 5 años.
Entonces la promesa esa, ¿para qué me
sirve? Claro. ¿O cuántas veces pudimos?
¿Cuál es el tema?
Me estuviste vendiendo miedo.
Claro.
No
servicio.
Exactamente.
¿Cuántas veces pudimos posponer una actualización de la computadora y que siga funcionando bien?
Sí, completamente. Sí.
Esto caducará, te vas a... Bueno, no explota.
A mí me da, digamos, otro rubro, nada que ver tampoco, pero igual creo que sirve. El tema de la inseguridad, muchas veces es una promesa de... te vas a sentir inseguro, entonces poné alarmas, poné rejas, poné todo. Y cuando preguntás en tu barrio, en tu familia, nadie tiene hechos de inseguridad, pero hay microclima. El microclima que te va incentivando. Entonces los miedos muchas veces forman parte de la decisión.
Bueno, es un buen argumento.
Uh-huh, sí, es un buen argumento. Ahora, hay cosas que sí, por ejemplo, le daría miedo a algunas empresas, por ejemplo. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, hoy en día, algunas empresas grandes, ¿no?, que tienen una equivocación de o sea, no hacen un esquema. Este esquema en todo el mundo se llama ITAD, IT Asset Disposition, ¿sí? O sea, es un proceso. Vos no podés descargarte de los equipos que en teoría pueden pasar a ser tener un segundo ciclo de vida, por lo cual ya es un medio de cambio, uh-huh, un activo, un medio de cambio, a un activo que deja de usarse y es un residuo.
Claro.
¿Sí? Eso es una decisión de la empresa, fundamentalmente. La empresa puede directamente mandar todo a destrucción. No es lo aconsejable porque está perdiendo, ¿sí?, toda esta generación de beneficios que estuvimos hablando, claro, en todo este camino. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con las empresas, por ejemplo, que le entregan los equipos en forma gratuita al personal, ¿sí?, por ejemplo, para descargarse de los equipos? Nosotros hemos hecho un seguimiento de todo eso.
¿Y qué pasa?
Y bueno, esos equipos terminan en Mercado Libre.
Ah, ok.
Obviamente, porque no no es que esa persona le falta un equipo. Oye, es imposible que en una casa hay 4 personas y no haya por lo menos 3 equipos. Sí. Es sí. imposible, es ilógico.
Y ahora que decías, ¿entendés?, esto, a veces en esto de, bueno, ya fue, se lo queda, no es tan caro. No hay mucho recupero de estos insumos.
No, es que el problema más grave es
lo digo porque mi hermana trabajaba para una empresa, le quedó un monitor, trató proactivamente, se fue en buena relación, simplemente cambió de empresa, contactó a sistemas, contactó a soporte, contactó a recursos. No. Nunca nadie fue a buscar ese monitor, por ejemplo. No, claro. Y esto tiene que ver con eso del descarte.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Toman esta decisión, incluso hay empresas que le venden las cosas. Entonces, es como que todo, no entendieron, por ejemplo, cuál es la implicancia que tiene en el proceso de sustentabilidad ambiental esto, ¿sí? Inclusive, si mañana ellos tuvieran una visita de compliance, ¿sí?, en la compañía, le van a decir, ¿dónde fueron a parar estos equipos? Claro, no, nosotros le hicimos firmar al colaborador interno, por ejemplo, una cosa que ellos hacen responsable. Yo te pregunto, ¿no?, si ese equipo, que a lo mejor tiene la batería hinchada, ¿sí?, tiene un problema, ¿ellos creen que con un papelito se van a desvincular de ese problema? Sí, sí. O sea, ¿quién lo vio ese equipo? ¿Quién reparó ese equipo?
Sí,
¿quién?
Es una cadena de sacarse el tema de encima. Totalmente. Es como un Chernobyl, claro, en otra escala.
Bueno, digamos. Pero ¿sabes por qué? Nosotros lo tenemos calculado en este momento. Las empresas en estos últimos años, ¿sí?, producto de temas económicos de los últimos...
Sí.
50 años, suponte. No quiero entrar en... Por eso quiero evitar...
Está bien, agrandemos la cantidad 100 de...
100 años, sí, digamos. Bueno, no pueden levantar mucho los sueldos. Entonces tienen que conseguir cosas que le dan al personal.
Claro,
y todo
los
otro.
Planes
pero,
de beneficios.
Pero, no es un beneficio. Porque cuando a vos te... Y eso es lo que no entienden. Cuando a vos te entregan un equipo, ¿sí?, y es usado, para vos no es un beneficio.
Sí, entiendo.
¿Entendés? En tu fantasía, en ese momento, no te están entregando un beneficio. Están entregando, no saben dónde tirarlo, ¡pum!
Sí,
obviamente. Mandar.
Y para muchos ya es lo que viene, no es un beneficio extra. Estas nuevas generaciones de las que hablábamos, de mínima espero que me des computadora, mochila, vasito térmico, claro, ya no es valor agregado.
Claro, claro, no es valor.
Es lo mínimo que me tenés que dar para que yo trabaje bien. O sea, ahora, estamos en un doble desafío con
las implicancias que tiene, porque recuerden que cuando vos tirás, digamos, cuando vos este producto, una persona, por ejemplo, lo recibió de la empresa y lo tira.
¿Sí? Sí, bueno, entiendo, está claro. Es todo un problema ese para terminar de definirlo.
Exactamente,
claro,
exactamente.
Bien, Alberto Eisbein, muchas gracias. Lili Romero, muchas gracias.
Gracias a
por
ustedes.
Favor, Carlos, muchas gracias a ustedes.
Así que, bueno, con mucha satisfacción en M de Medianas.
Sin dudas.
Creo que estamos tocando temas que tienen mucho alcance y mucha influencia sobre las empresas destinatarias, ¿no?
Sí, y sobre la conciencia que va apareciendo sobre la mesa progresivamente en nuestro programa de la sostenibilidad.
Así es. Bueno, nos estaremos encontrando nuevamente el próximo miércoles a las 12 del mediodía en FM Amadeus. Gracias, Ricardo Piñero, por la operación técnica. Y nos vemos el próximo miércoles, Marianela.
Será un placer.
M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Iacovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus. 91.1.
Ahí está. Muchas gracias a Alberto Eisbein y Lili Romero de PC Discount por haber participado de M de Medianas el día de hoy. Marianela, el próximo miércoles a las 12.
Será un gusto estar nuevamente por FM Amadeus con M de Medianas.
Así es. Y bueno, para cerrar, por supuesto, este programa, el tema de Pink Floyd, que se llama Verde es el color, Green is the color, como corresponde a la temática que vimos hoy. Gracias.
MD Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Jakovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.